Buenos días, universidad.
Buenos días.
El programa despertador de Radio Universidad de Salamanca.
¿Cómo estás?
En Buenos días, universidad, te contamos el día a día de la Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás?
Bueno. En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, gracias.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Muy buenos días, Andrés Maldonado, que parece que esta mañana hacía un poco de calor en el estudio, nos fueron a decir.
Muy buenos días, Elena, hacía un calor infernal, a juicio de nuestro querido técnico José Luis y al mío propio.
Opinabais igual, en ese aspecto estabais de acuerdo.
Opinábamos igual, yo ya estoy empezando otro día más sin chaqueta, que vale que estamos veraniegos, pero... Nos bueno, estamos adelantando en los estudios.
Pero bueno, hay que relajarse también un poco, ¿no? Porque sí. Yo creo que ya eres graduado, ¿no?
No, soy graduado. Me queda todavía el temible trabajo de fin de grado, pero sí, he terminado mis exámenes del grado y estoy feliz como una perdiz.
Muy bien. Bueno, pues agradecerte además que el viernes pasado venías de no dormir en toda la noche, creo.
Bueno, había dormido un poquito.
Y no se notó prácticamente nada en la entrevista, así que muy muy agradeciros por esa emisión también. Ay, del pasado viernes.
Pues muchas gracias, Elena. A ver,
A trabajar, venga.
La creatividad que tenía el viernes tampoco te creas que la he traído hoy. Ya estoy haciendo unos saltos para presentar a los invitados que están totalmente injustificados. Pero mira, hoy te cuento una efeméride. Y es que hoy hace 386 años de la muerte de Tommaso Campanella. Y pues bueno, ¿por qué te cuento esto? Pues
no lo sé, porque 386 es
un número
rarísimo.
Es que eso es, o sea, yo sé que...
Campanella no me suena de nada de decirte.
Yo sé que tú estás bastante incómoda con esta efeméride porque a ti te gusta celebrar solo múltiplos de 5. En Radio USAL se celebra los 25 años y estamos celebrando los 30. Pues mira, 386, espero que puedas estar cómoda con esto. Pues mira, Campanella fue uno de los precursores de la utopía moderna, un renacentista italiano. Igual Tomás Moro suena más a la gente, pues... Sí. Este es el otro, ¿vale? ¿Vale? Y conmigo la única...
¿También se llamaba Tomás?
Sí, mira, va de Tomás, es las utopías. Y eso es conocido porque escribió La ciudad del sol, que fue una utopía moderna de estas que hablan de muchas cosas y muy variadas. Conmigo la única relación que tiene es que fue la primera vez en la carrera que tuve que hacer un comentario de texto sin saber absolutamente nada de lo que estaba escribiendo, cosa que luego fue habitual. ¿Por qué he traído esta efeméride? Porque no he encontrado ninguna otra relacionada con el día de hoy con la que pudiese hilar lo que hago yo en las presentaciones, que es hacer que suene la voz de las invitadas y de los invitados que tenemos. Tengo que presentarlos, no puedo decir su identidad, y la identidad de la radio es la voz. Así que hoy vamos a escuchar la voz de nuestra invitada, que nos va a leer un poema que se llama Utopía, de Eduardo Galeano, que es la única vinculación que tiene con Tomás Campanella.
Bueno, seguro que está muy bien. Eduardo Galeano siempre está bien.
Además, como a mis compañeros de radio, a Sergio Rosa, le encanta Eduardo Galeano y me lo meten siempre, pues hoy lo he metido yo. Así suena la voz de la invitada de hoy, con los versos de Eduardo Galeano.
Utopía. Ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos. Ella se aleja 2 pasos más. Camino 10 pasos y el horizonte se corre. 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la voy a alcanzar. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar.
Bueno, qué voz tan bonita, qué acento tan bonito y qué persona tan estupenda. Además tenemos esta mañana con nosotros, que además tiene nombres de reina o de princesa, Diana Paola Ochoa Lozano. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo te gusta a ti que te presenten? ¿Como docente, como investigadora? ¿Qué te consideras sobre todo?
Me siento más investigadora en este momento de mi vida. pero creo que eso va cambiando en el tiempo, cuando tenga más cargas académicas. Entonces, por ahora, investigadora.
Investigadora, sobre todo. ¿Y de dónde eres? Porque, bueno, hemos escuchado tu acento. Yo creo que eres colombiana, pero no sé si peruana. ¿Dónde naciste,
Lana? No, yo soy colombiana. Nací en Bogotá.
¿Y te criaste allí? ¿Tu primera formación se produce en Bogotá?
En Bucaramanga, en otra ciudad, a 8 horas al norte de Bogotá.
Ajá. ¿Recuerdas tu primera escuela?
Mi primera escuela, era un jardín, el jardín infantil, lo recuerdo, no me acuerdo el nombre, pero recuerdo el nombre de la directora, que era la señora Marta.
La señora Marta, ¿tienes buen recuerdo?
Sí, con cariño, sí, sí. Era una persona, yo me acuerdo que era una señora grande, pero recuerdo ser feliz en ese sitio, recuerdo incluso como los espacios de juego, las aulas donde jugábamos, me acuerdo del colegito completamente.
Uh-huh. Y luego seguiste tu formación, ¿no?, hasta llegar a ser lo que hoy eres. ¿Qué estudiaste? No sé si biología, zoología. ¿Cuál fue tu primera formación en la universidad?
Yo soy geóloga de formación.
Geóloga.
Geóloga. Y en Colombia, cuando yo estudié ya hace unos años, el programa tiene 5 años. Entonces, sales formado un poco más como en las líneas de geociencias, más que ingeniería. Y luego hice una maestría en biología en Estados Unidos. Y en la maestría en Estados Unidos, la modalidad que tienen es que tú puedes escoger qué tipo de cursos tomas como para tener una profesionalización en un área dentro de la biología. Y ahí escogí paleontología.
Paleontología, bueno, pues tienes una formación inmensa, tremenda. ¿Recuerdas ese salto a los Estados Unidos? Yo no sé si ya ibas con buena preparación de inglés. ¿Cómo fue la primera? ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a estudiar a Estados Unidos?
Fue en el 2009, tendría 25 años, tal vez, 24 años, ya era grande, sí. Bueno, y con el inglés, en teoría, yo sabía inglés, en teoría podía comunicarme, pero una cosa es hablar inglés en el instituto o con tus amigos, y otra cosa es estar ahí en el día a día, ¿no? Yo creo que el haber vivido ahí, en estar inmerso en esa cultura, fue cuando realmente pude aprender y de pronto encontrar las herramientas para hilar ideas mejor que cuando estaba en el instituto.
Uh-huh. Bueno, ahora estás en la Universidad de Salamanca. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste, que sabías que había una universidad en España, que era la Universidad de Salamanca, con más de 8 siglos de historia, y pensaste que, oye, ¿por qué no? Me gustaría ir a esta universidad.
Yo la primera vez que escuché la Universidad de Salamanca fue en el 2007. Yo estaba haciendo una pasantía de investigación en Panamá y un investigador que se llama José Abel Flores fue a Panamá después de una... Él estaba en una campaña de perforación oceánica, sacando testigos del fondo del mar en el margen peruano, y tuvieron que parar en Panamá por temas de puerto y de logística. Y yo estaba en Panamá en ese momento y ahí lo conocí. No tenía ni idea de Salamanca, no sabía que existía, pero bueno, me la presentó, hablamos y bueno, esa fue la primera vez. Y un par de años después estaba en un campo en el Pacífico colombiano y él vino a ese campo a contarnos de microfósiles. Y ahí fue la segunda vez que coincidimos y hablamos. Y él ahí mencionó la posibilidad de hacer doctorados en Salamanca. Y yo había acabado de terminar la maestría y dije, bueno, ¿por qué no? Y empecé a mirar y me gustó y me vine a hacer el doctorado.
¿Hiciste el doctorado? Fue la primera vez que viniste a hacer el doctorado,
sí,
¿no? Y luego ya seguiste, porque luego, ahora ya estás dando clases, investigas también, sobre todo.
Sí, luego del doctorado me fui para Perú a hacer un par de postdocs, que son como estas experiencias, como prácticas profesionales de investigación, las llamo yo. Uh-huh. Son estos contratos temporales que tienes mientras aprendes a hacer ciencia por ti mismo, aprendes a conseguir fondos, empiezas como a desarrollar tu carrera. Y hice estos 2 periodos allí y luego apliqué para tener una Marie Curie y volver a Salamanca. Yo quería volver acá. Volví y contacté a José Abel Flores y le pregunté por ese testigo, por esa campaña en la que había navegado en el margen peruano, porque esos sedimentos a mí me interesaban. De repente se volvieron importantes en mi vida científica. Y le pregunté si podíamos trabajar, si le interesaría retomar eso que había hecho hace ya más de, no sé, casi 20 años. Y me dijo que sí, entonces apliqué y volví.
Yo supongo que alcanzar una beca Marie Curie, a mí siempre me las han presentado como becas muy prestigiosas, que realmente hay que tener muy buen expediente, hay que tener muy buena formación para poder acceder a tener una beca Marie Curie.
Este es un marco, sí, es un marco de financiación bastante competitivo. Es para cualquier persona del mundo, no solamente para europeos, entonces evidentemente la competencia se hace más grande. En este caso tuvimos la suerte que la Junta de Castilla y León, junto con Salamanca, han decidido montar este programa que se llama USAL for Excellence, y es un programa de atracción de investigadores. Entonces, parte del dinero lo está poniendo la Junta de Castilla y León para que vengan investigadores a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, y en ese sentido, digamos que no aplica a la beca todo el mundo, sino que aplican las personas que realmente están interesadas en venir en Salamanca. Entonces, con esto no quiero decir que no sea difícil, pues sí, hay que escribir la propuesta y tiene que tener calidad y la van a evaluar, pero pues ya no estás compitiendo por las 1,000 becas de todo el programa, sino por las becas específicas para venir a Salamanca.
Bueno, pues es desde luego una facilidad, ¿no? Háblanos de tu trabajo de campo, porque a mí me parece lo más atractivo de tu profesión son los trabajos de campo, porque, bueno, es que estáis en unos sitios, he visto en algunos de los sitios en los que te has movido, y para hacer turismo incluso estaría muy bien. Háblanos, ¿cómo son esos trabajos de campo?
Bueno, depende.
No sé si estáis todo el día metidos en el agua, por ejemplo, porque mucha parte de esa investigación se desarrolla en el agua, creo, ¿no?
Sí, depende un poco de qué tipo de fósiles estés trabajando y cuál sea el propósito de tu campo. Una de las cosas más lindas y de las razones por las cuales alguien podría pensar en estudiar geología es porque el estar en el espacio físico, en el campo, ver el paisaje, es la mejor manera de tener herramientas para poder interpretarlo. Entonces, nosotros, para recuperar fósiles, ya sean microfósiles o fósiles grandes, pues tenemos que ir a buscarlos. Y algunos de ellos están debajo de los lagos, en los sedimentos más profundos, y entonces ahí tenemos que inventarnos barcos, inventarnos plataformas para poder sacar esos sedimentos. Otros están en el fondo del océano, entonces ahí necesitamos ya barcos más especializados y habrá una logística mucho más grande porque hay que perforar a 1,000, 2,000, 3,000 metros de profundidad de agua. Y el otro tipo de campo es cuando ya estamos en continente, que es el campo que realmente hago más yo, y es el de buscar los fósiles. Entonces es ir a lugares como el desierto de Atacama, en donde no hay restaurantes, no hay hoteles, no hay ni siquiera árboles. Y pones tu carpa y estás ahí con el agua que llevas, la comida que llevas, lo que puedas cocinar 10, 12 días, y vas buscando los fósiles que la erosión te va liberando y va mostrando en la roca. Entonces, en ese sentido, sí, va uno a sitios en donde no hay otra razón para ir que no sea ir a ver las rocas y buscar los fósiles. Y conoces lugares y personas increíbles.
De todos sitios, imagino, ¿no? Porque estábamos hablando también hace un momentito que acaba de salir un artículo que se acaba de publicar, que hemos tenido referencia esta misma mañana. ¿Cuál es el sitio más atractivo en el que has estado? La investigación que te parece a ti más novedosa, más innovadora, lo que hayas aportado que te parezca a ti más interesante de toda esa investigación que ya llevas a cabo desde hace un buen número de años.
Yo creo que lo más significativo que yo he logrado hasta ahora en mi carrera es en el estudio de esta corriente que se llama la corriente de Humboldt. Y me va a permitir contarles un poquito por qué es importante. Esta corriente es una corriente que trae aguas frías por todo el borde de Sudamérica. Y uno se podría pensar, pero ¿qué importa estudiar eso? Bueno, resulta que esta corriente es muy delgadita en espacio físico en la Tierra, pero aporta casi el 15% de la pesca mundial. Entonces es una corriente que hay que entender cómo se forma, qué le puede pasar en estas épocas de cambio climático, porque la pesca y el consumo de aceite de pescado en cierta medida depende de esa corriente. Solo para que se hagan una idea, la semana pasada estaba mirando números. En el 2024 Europa importó de esa corriente fácilmente entre el 8% de pescado y el 10% del consumo europeo de aceite de pescado. Entonces, no estamos hablando de una corriente lejana que no pasa nada, no estamos hablando de algo que tiene repercusión en la vida diaria de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, estudiarla a mí me llama mucho la atención. Yo pienso que se vuelve, tiene un valor social entenderla. Y lo que he logrado en estos 5 o 6 años que llevo estudiándola es que logramos entender cómo se ha transformado en los últimos 10 millones de años. Cómo hemos pasado de un afloramiento, de una corriente que tenía cocodrilos, que tenía especies tropicales, que tenía perezosos acuáticos que hoy están extintos, y lentamente fue pasando a una corriente en donde ahora dominan los pingüinos, los lobos marinos, donde el ecosistema, los animalitos son completamente distintos. Entonces yo creo que ha sido el mayor aporte. Y en este paper que justo salió hoy, que me hace súper feliz, lo que logramos demostrar es que en el pasado, hace 8 millones de años, este desierto no era tan desierto, sino que tenía alguna precipitación, había alguna humedad, y esa humedad permitía el desarrollo de una comunidad vegetal muy similar o con ciertas características a un bosque seco, algo así como los paisajes que vería uno hoy en Almería, que vería en Sevilla, en Granada, ese tipo de sequedad, algo así podría estar pasando en el desierto de Atacama. Entonces, si ustedes miran hoy una foto en Google, es absolutamente vacío, no hay nada, solo hay arena. Entonces es impresionante cómo ese paisaje se ha transformado solo por el exceso de humedad.
Bueno, es interesantísimo, desde luego, lo que estudias, pero a mí me parece desde luego increíble saber cómo eran las cosas hace 10.000 años o hace 1 millón de años. Es que es difícilmente comprensible cómo se puede llegar a conocer y con tanta exactitud cómo eran los ecosistemas hace tantísimo tiempo. A mí me parece un logro de la ciencia, ¿no? Y solamente basándose en fósiles que se han encontrado, y bueno, también supongo que estudiando un poco el medio ambiente, lo que tenemos en la actualidad, haciendo comparaciones, supongo que es un poco como se hace, ¿no?
Sí, básicamente todo lo tenemos que hacer por comparación. Tenemos como un gran supuesto, y es que los principios físicos y químicos e incluso biológicos que operan hoy en día deberían haber operado en el pasado. Entonces, teniendo esa premisa, es que podemos decir, bueno, pues si hoy yo tengo más lluvia y fisiológicamente las plantas no han cambiado, no han modificado, yo podría tener tal cosa. Es una gran asunción, no siempre se cumple, porque, por ejemplo, sabemos que las plantas operan distinto cuando hay diferente CO2. O no siempre los ecosistemas tienen las mismas temperaturas del agua, por ejemplo. Pero pues tenemos que partir de algunas bases para poder interpretar en el pasado. Entonces, la clave es, el registro fósil, la forma que nos queda, cómo la interpretamos, el contexto en el que la encontramos, eso quiere decir las rocas y los sedimentos en los que están. Entonces, si son sedimentos que nos muestran medios marinos o si nos muestran medios más continentales, si estamos en la costa o en la parte profunda del mar, ¿no? Un poco como ese contexto en el que hallamos el fósil también es muy importante. Y finalmente, tenemos que usar las referencias modernas. Sin esas referencias, sin esa transferencia de cualidades modernas al pasado, pues nuestro estudio se vería muy, muy limitado, ¿no?
Y eso de cara a futuro, todo ese conocimiento que vosotros tenéis, todas esas investigaciones que hacéis, Diana, eso de cara a futuro, ¿se pueden hacer previsiones? ¿Se nos puede decir, oye, cuidado, que nos puede pasar esto si seguimos haciendo tal cosa? No sé si también un geólogo, un paleontólogo actúa un poco así.
Sí, de hecho yo creo que esa es una de las funciones, es una parte difícil de hacer porque requiere que trabajes en colaboración con otro grupo de expertos climáticos como pueden ser los modeladores del clima, pero es una parte vital de nuestro trabajo y es, normalmente un modelador del clima se sienta y tiene unos parámetros físicos, químicos y unas condiciones de inicio, ¿no? Y dice, ok, pues dejo correr mi modelo y esto es lo que yo proyecto en términos de temperatura, esto va a llover, esto es lo que va a pasar a futuro. Pero esos son ecuaciones y son modelos y necesitan tener información de base para poder decir, ok, yo empiezo a correr el modelo a 10 grados de temperatura y con esta vegetación, un bosque o un desierto, o sea, necesita una información de base para poder caracterizar hacia futuro cuál es el devenir. Entonces, esa es la información que nosotros podemos darles. Otra herramienta que nosotros podemos dar con los fósiles y con las reconstrucciones del pasado es la siguiente. Normalmente cuando ellos hacen sus modelos, si suben un grado más o si ponen dos veces más CO2, el modelo empieza a dar diferentes proyecciones. Y eso es un poco lo que nos pasa de cara al futuro, que nos dicen, bueno, para 2030 dos grados más. No, para 2050 cuatro más. No, pueden ser ocho. Como que hay como una incertidumbre y la gente piensa que es por falta de conocimiento, y no es falta de conocimiento, es simplemente que el modelo da una serie de opciones. Entonces nosotros con el registro fósil lo que podemos hacer es usar a la Tierra como un laboratorio natural de las condiciones en el pasado. La Tierra ya naturalmente estuvo al CO2 que nosotros estamos hoy en día. Entonces, si yo logro entender cómo era esa configuración, yo puedo usar esa información y ayudar a restringir los modelos que están proyectando qué va a pasar con nuestros ecosistemas ahora que tenemos 423 ppm de CO2. Entonces, digamos que nuestro trabajo sí tiene una repercusión y una aplicación directa de cara a la proyección de las condiciones que vienen por el calentamiento global.
Bueno, y un científico, una científica, como es tu caso, supongo sí que tiene muy claro, ¿no?, que la Tierra evoluciona, que hay ese cambio, ¿no?, que parece ínsito, ¿no?, a la Tierra que haya esos cambios. Cambios, además, que fíjate, si nos ponemos a pensar hace tantísimo tiempo que decían que había cocodrilos, por ejemplo, aquí en la zona donde estamos ahora, ¿no?, por la zona de Salamanca, o conocemos esos dinosaurios que había en otros momentos. Lo que sí que parece claro y es una verdad indubitable en ciencia es que la Tierra evoluciona, cambia, y quizás lo más propio de estos tiempos es que la evolución, el cambio, se produce de una manera mucho más rápida. Por lo menos es la idea que tenemos la gente del pueblo llano, los que no somos científicos.
Sí, yo creo que esa es una enseñanza que nosotros tenemos que transmitir a los chicos desde el colegio. Y tal vez uno de los conceptos más difíciles en geología es el tiempo, porque nosotros medimos el tiempo en tiempo humano. Entonces, para nosotros decir 80 años es, qué cantidad de tiempo, es toda una vida. Pero para la Tierra, 80 años es nada. En la Tierra las escalas temporales son muchísimo mayores. Entonces, para que se hagan una idea, si les gusta el fútbol, por ejemplo, si habláramos de cuándo apareció el Homo en la Tierra, tendríamos que hacer una línea 6 milímetros antes de la línea de gol. Toda esa historia antes estuvo sin nosotros en la Tierra. O sea, alguien había jugado ese partido y había corrido toda esa cancha hasta 6 milímetros antes de la línea de gol. Entonces, eso simplemente creo que es un ejemplo excelente para mostrarles que nosotros y nuestra concepción de tiempo es minúscula en comparación de la historia de la Tierra. Y si logramos abstraernos de nuestro concepto de tiempo en meses y años y de pronto siglos, solo ahí logramos entender que los cambios se dan, pero se dan a otras velocidades, y que cuando esas velocidades que a nosotros nos parecen muy lentas, cuando las ponemos en el contexto de la Tierra, realmente son muy grandes. Realmente un millón de años para la Tierra es poco tiempo, y en ese millón de años muchas cosas pueden cambiar de manera muy rápida.
Bueno, a mí me daría muchísimo vértigo trabajar en la materia en la que tú estás trabajando, ¿no? Saber de esas enormes porciones de tiempo, y en comparación la vida humana lo corta que es. Yo creo que estaría todo el tiempo sin equilibrio, ¿no?, si trabajara en eso. Porque yo, sí. Donde yo veo un río, por ejemplo, yo veo el Tormes, que ahora veo que va muy lleno de agua, ¿no?, porque ha llovido mucho. ¿Tú qué ves? ¿Tú cuando ves el Tormes qué ves? Seguro que no ves lo que yo.
Ay, el Tormes. Bueno, yo veo
muy pequeñito, seguramente también porque las extensiones, supongo, en los sitios donde has trabajado, yo creo que es todo mucho mayor.
Claro, este es un río, claro, mi referencia más grande tal vez es el Amazonas, en un campo que hicimos, y es un río gigante, bueno. No, pero yo cuando miro el Tormes y miro el paisaje de esta región de Salamanca, lo que pienso es en el ciclo de vida de las montañas, y me va a explicar. Las montañas a nosotros nos parece que siempre están ahí, los Pirineos son muy altos, los Apeninos, los Andes, ¿no?, y que como que son estas señoras que siempre han estado ahí, pero ellas así como nosotros, tienen un proceso de levantamiento, de crecimiento, de máxima altura, y tienen un proceso también de vejez. La erosión las empieza a eliminar del paisaje y cada vez las hace más bajas. Entonces, cuando yo miro a Salamanca, lo que veo, y al Tormes también, veo como un paisaje que está desapareciendo porque la erosión está surgiendo, está surtiendo efecto, y lo que va a terminar generando es una planicie en el largo plazo. Entonces veo como la senectud de un sistema que en el pasado tuvo que haber sido imponente y cada vez ahora es más pequeño y más pequeño y va perdiendo altura. Eso veo.
Eso ves. ¿Y vives feliz?
Bueno, esa es una pregunta muy filosófica ya.
Bueno, y tu estancia en Salamanca llevas unos cuantos años. ¿Cómo está transcurriendo esta estancia tuya en Salamanca? Yo no sé si ya con la idea de vincularte de una manera definitiva. Y también tu primera impresión cuando viniste a Salamanca, que supongo que el cambio sería drástico, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Recuerdas tu primer día, por ejemplo, en la universidad, en la facultad?
Uy, sí, mi primer día me perdí. Todas las calles me parecían absolutamente iguales.
Eso que estás pequeño.
Y es que no daba pie con bola. No, me mandaban a un sitio y llegaba al otro. Otra cosa que me impactó mucho, que ahora disfruto, pero que en los primeros días fue un choque cultural, hablar español, pero no hablar español. Entonces, que tú vayas a un sitio, en Colombia, por ejemplo, decimos cuando vamos a pagar, ¿me regala la cuenta, por favor? Es una manera como decirle, ay, es tan amable y me dice que le debo. Y al principio alguien me respondía como, aquí no se regala nada. Y yo, bueno, evidentemente no.
Menuda cosa dijiste en Salamanca.
Entonces, eso de que hablas o que pides algo, ¿no? Yo pedía un tinto y yo quería era un café. Porque en Colombia decimos, vamos a tomarnos un tinto, y en vez de decir, vamos a tomar café.
Te ponían un vino entonces.
Claro, a las 8 de la mañana. Esta señora está un poco oída. Entonces, ese hablar español, pero no hablar español, fue, en su momento fue, claro, los primeros días fue impactante, no lo voy a negar, pero ahora es muy divertido, y ahora jugamos mucho con eso, ahora es una herramienta más en el bolsillo para romper el hielo con las personas, para... Ahora sí, ahora me gusta esa diferencia cultural y saber que seguir aprendiendo palabras, estas palabras que solo se conocen acá, ¿no? Vamos a guindar. ¿A guindar? ¿Colgar? ¿Qué es eso de guindar?
Yo tampoco lo sé, ¿eh? Yo tampoco
lo sé. Eso de que guindan la ropa, que cuelgan la ropa.
Tender. A eso le llamo tender.
Yo también tender, diría tender.
Tender. O sea, que se dice guindar. Bueno, fíjate, sí. Algo que estamos aprendiendo también esta mañana. Y bueno, ya estás dando clases también, algunas, me has comentado alguna vez, ¿no?, que también das clases. ¿Cómo encuentras al alumnado? No sé si hay muchas chicas en la carrera, no sé si tu caso es algo excepcional, que personas que se dedican a lo que tú te dedicas, que sean mujeres.
Sí, yo creo que desde los últimos 30, 40 años la cantidad de mujeres ha aumentado. Seguimos teniendo este gran reto, y es lo que yo he observado, es en la carrera tenemos muchas mujeres, normalmente la proporción puede ser 50-50, incluso 60% mujeres, 40 hombres, pero a medida que va avanzando la carrera investigadora, perdemos a las chicas. Algo pasa y en el máster ya son menos, y en el doctorado son menos, y siendo investigadoras son mucho menos. Entonces, no sé si... deben haber algunos factores, evidentemente la maternidad, el establecerse, no sé, que hacen que perdamos a las mujeres en el camino.
¿Y tú por tu propia experiencia podrías aportar qué crees que le puede pasar a las mujeres para que se aparten del camino en un determinado momento? No sé si en tu propia vida profesional también ha habido algún momento en que lo has tenido muy difícil e incluso pensaste, es que no puedo seguir con esto.
Sí, yo cuando terminé el doctorado, en este momento en que no te sale un postdoc, yo ahí en algún momento dije, bueno, pues entonces iré a la industria, no hay problema, como que consideré no seguir en ciencia porque de algo tienes que vivir. Entonces, evidentemente un gran problema es la estabilización, ¿no? El encontrar estas posiciones a tiempo y en el momento adecuado, ahí se pierde gente, hombres y mujeres, inevitablemente. Pero yo creo que la segunda parte es la maternidad. A mí me parece que, quieras o no, así tú tengas una persona... Así la persona que comparta la paternidad contigo sea súper responsable. Hay cosas que solamente uno puede hacer y Y yo no quiero sonar a machista y pensar que la crianza es exclusiva de las madres. No, no es el caso. Yo creo que todos contribuimos. Pero sí exige de ti mucho más, porque se espera... por lo menos yo siento que a mí me puso en una situación de yo tengo que ser excelente mamá, tengo que hacer excelente ciencia, tengo que hacer todo bien. Y al final del día solo tiene 24 horas. Entonces... hay algo que tengo que descuidar, y entonces algunas personas, imagino que la decisión es, pues, descuido mi vida profesional por un momento, otras dirán, bueno, pues, descuido el tiempo que comparto con mi hijo, otras personas terminarán descuidando su tiempo de cuidado personal.
Pero en definitiva, hay que renunciar a algo, ¿no? Es como
exacto,
tú lo ves, hay que renunciar
yo
a algo.
Yo siento eso.
Ajá. Oye, Diana, estabas muy contenta del artículo que se os acaba de publicar. Háblame de este artículo, el tiempo que ha llevado y sobre todo, ¿qué se hace para poder publicar? Porque yo tengo entendido también que es otro obstáculo, ¿no? Que se suele dar en la carrera de un científico, que tiene que publicar mucho, pero que no es tan fácil publicar mucho. Háblame de la importancia de las publicaciones, que además yo creo que las miden ahí un poco a saco, es decir, 50 publicaciones, 100 publicaciones y cuantas más tengas, independientemente de la calidad, lo que importa, digamos, es la cantidad, ¿no? ¿Cómo es esto de publicar?
Vale, si las publicaciones son una métrica importante, el sistema, por suerte, ha ido cambiando y hemos abandonado este sistema de que lo que importa es el número de publicaciones. Ahora, por fortuna, en diferentes países, incluido España, se está poniendo mucho peso en qué tipo de publicaciones hacemos, qué calidad estamos publicando, lo cual a mí me parece importante porque si no, esto se vuelve un sistema predatorio, ¿no? Escribo en un paper, escribo A, en un paper escribo B y luego en un tercer paper combino qué significa A más B y no, eso no tiene mucho sentido. Entonces, el sistema ha ido cambiando a valorar mucho más la calidad, a valorar los trabajos que son abiertos, en donde se comparten todos los datos, en donde se respetan la proveniencia de los datos. En mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos muy claro que estamos haciendo investigación en Perú, por lo tanto tenemos que involucrar estudiantes y personas e investigadores peruanos, porque la ciencia está saliendo, el recurso base está saliendo de ahí. Entonces, digamos que estamos en un proceso de cambio y a mí me alegra decir que en Europa se está liderando esa nueva manera de ver las métricas y de evaluar el trabajo de un investigador, no solo por el número, sino por la calidad y por cuánto esos artículos influyen en el desarrollo de la ciencia, cuántas veces son usados para construir sobre ellos, cuántas veces se citan.
Uh-huh. Oye, el trabajo en equipo también fundamental, también lo comentábamos sí. Antes a micrófono cerrado, que un buen número de personas, por ejemplo, participan, ¿no?, en esta investigación y gente de todos los lugares. ¿Cómo se establecen esos vínculos y esas relaciones? Yo no sé si os llamáis todos los días por teléfono, si os mandáis WhatsApp. ¿Cómo es esa vinculación de científico a científico?
Bueno, sí, hay que trabajar en equipo porque primero es muy difícil que tú, por más aplicado, pilo, inteligente y por más sapiencia que tengas, es difícil que manejes todas las herramientas, todas las técnicas y conozcas todos los grupos fósiles. Entonces empezamos a sobreespecializarnos en ciertos temas. En particular, yo trabajo con microfósiles de plantas, el polen que tanta alergia está dando.
Ese polen que tanto jaleo nos está dando esta primavera. ¿Sí?
Eso es lo que yo estudio en fósil. Por suerte ahí ya no da alergia, pero bueno. Y conmigo en este paper en particular trabajaron personas que conocen acerca de hojas, la morfología de las hojas, qué tan grande es una hoja, qué tan pequeña, sirve para saber sobre temperatura, sobre precipitación. También trabajaron personas que saben de madera, entonces si la parte interna de la madera te puede dar ideas de saber qué tipo de planta es, si es un roble o si es un pino, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya tienes, todo es botánica, pero tienes tres especialidades distintas. Y luego están las personas que nos ayudaron con la datación. Era importante saber si este registro tenía 6 millones o 15 millones de años. ¿Dónde lo ponemos en el tiempo? ¿Cómo lo interpretamos? Entonces, la datación era central. Luego tuvimos que hacer comparaciones con cosas modernas. Entonces, tuvimos que visitar herbarios Entonces necesitamos a unas personas biólogas, botánicas actuales que nos abrieron los herbarios y nos permitieron muestrearlos, y por eso están, hacen parte del paper. Y luego estadísticos.
Estadísticos.
Porque hay modelos numéricos que no son mi especialidad, que yo puedo usar la herramienta, pero yo no los controlo. Entonces es mejor tener a los mejores a tu lado. Y yo creo que llega un momento en que si ya somos 5 en el paper, ¿qué más da ser 6, 7, 8? Si eso significa que la calidad mejore.
Uh-huh. Oye, ¿cómo está posicionada la Universidad de Salamanca? Casi vamos concluyendo, pero todavía me queda alguna pregunta que hacerte, Diana. ¿Cómo está posicionada la Universidad de Salamanca en esa materia en la que tú estudias? Tenemos potentes investigadores. Aquí sabemos que José Abel Flores es una persona que tiene muchísimo prestigio, ¿no? Aquí, a nivel interno, a nivel de la propia universidad, creo que también a nivel internacional. Sí. ¿Cómo es estar trabajando en esto en la Universidad de Salamanca? ¿Cómo de prestigio aporta? ¿Cómo nos ven desde fuera?
Es una universidad en donde el grupo, el grupo de investigación en microfósiles se reconoce. Entonces es una universidad que a los ojos de los demás tiene especialistas en diferentes grupos de plancton. Entonces están los especialistas en unos protistas que se llaman foraminíferos. Es lo que se comen las ballenas, básicamente, ese tipo plancton. De animal, el plancton. Uh-huh. Entonces tenemos los especialistas en foraminíferos, en cocolitos, en diatomeas. Entonces desde afuera se reconoce al grupo de Salamanca como un grupo fuerte en entender el plancton y cómo el plancton ha cambiado en el tiempo y lo que ese plancton dice en términos de paleoceanografía y paleoclima. Esa es la carta de presentación de
la Universidad de Salamanca. En la que yo creo que te encuentras muy bien, en la Universidad de Salamanca, pero hay un sitio al que siempre volverías. ¿Cuál es tu sitio, digamos, no secreto, ¿no? Pero el sitio al que siempre volverías, donde te gustaría siempre estar, no sé, o en el que piensas cuando dices, bueno, es que ahora no estaría aquí, sino que estaría en este otro lado?
Mi abuelo tenía una finca en una montaña en los Andes colombianos. Y esta finca es una finca pequeñita, no estamos hablando de grandes extensiones, pero mira a otra montaña en donde está el cementerio y la iglesia del pueblo. Tiene una vista espectacular. Y yo me encuentro muchas veces pensando en cómo haría una casa en ese sitio. Yo no sé si algún día lo voy a hacer, no tengo ni idea si voy a vivir en ese pueblo que se llama San José de Miranda, en Santander también, así se llama la provincia, el departamento. Pero yo pienso mucho en ese sitio. Ese sitio, por alguna razón, se ha quedado en mi corazón.
Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Tiene que ser un sitio precioso.
Ay, el clima es perfecto, 19 grados todo el tiempo.
No como aquí esta mañana en el estudio, que había demasiado calor.
No.
Oye, bueno, y ya una última cosa. ¿Alguna costumbre, algo que te haya gustado mucho de Salamanca? ¿Alguna costumbre, algún lugar, algún plato de la gastronomía? ¿Algo que te guste mucho de Salamanca? Que sea quizás lo que más te gusta de esta ciudad y de sus gentes.
Yo creo que lo que a mí más me gusta de Salamanca es que se respira juventud. Es que no hay manera, o sea, a pesar de que sabemos que estamos envejeciendo, hay tanta gente joven todo el tiempo que se siente como una ciudad tan alegre, tan... Y yo quería volver, yo quería estar acá. A mí Salamanca tiene un encanto, es que uno se enamora y no se da cuenta, yo creo.
Eso, es que te pilla y ahí te quedas. Y una última cosa, una música. Supongo que te gusta, bueno, la radio, que no te hemos preguntado por la radio, es la segunda vez, yo creo, que vienes aquí a la radio de la universidad, quizás la tercera, como mínimo dos. No sé qué, si escuchas la radio, si qué opinas de que la Universidad de Salamanca tenga una radio, ¿qué piensas del medio de comunicación llamado radio?
Que primero, escucho radio, no la escucho en tiempo real, siempre la tengo que escuchar sobregrabada, entonces eso me gusta ahora, esa posibilidad de poderla escuchar después cuando tengo tiempo. Para mí es el medio que más me gusta, más que la televisión, porque me permite hacer otras cosas, me acompaña de verdad, no es ruido de fondo, sino compañía. Entonces sí me gusta mucho, soy súper fan de la cadena SER, de Este a Vivir, que solo son dos días. Yo el sábado me levanto a lo que tengo que hacer y lo escucho.
Con Javier del Pino.
Sí, me gusta esas voces, me gusta la radio, que muchas veces tú has escuchado a alguien, no sé, 10, 5 años, y luego lo ves y es como, te había imaginado tan diferente, pero siento que te conozco desde el fondo de mi corazón. Creo que somos amigos, aunque no me conozcas. O sea, genera como una conexión única.
Una conexión. Bueno, pues esto de la compañía, yo creo que todavía no se había dicho ninguna vez en las entrevistas que llevamos hechas, ¿no? Ese valor que tiene la radio, que es que acompaña, ¿no? Y a mí me parece muy bonito que tú lo hayas comentado. Bueno, y si tuvieras, y ya esta sí que es la última, antes de pedirte la canción, si tuvieras la oportunidad de entrevistar a alguien, no sé, al científico que más admires, a la persona que a ti te parece que más ha hecho por la ciencia, imagínate que eres entrevistadora de radio, que puedas tener aquí, en este momento, a alguien, aunque sea del pasado, ¿a quién te gustaría tener enfrente para entrevistarlo?
Eso no lo había pensado, esa es una pregunta. Yo creo que a mí me gustaría entrevistar, a ver, de nuevo, yo estoy muy metida en las raíces de la evolución de Humboldt. Humboldt se llama así por este investigador, pero él viajaba con alguien que era un botánico. A mí me gustaría entrevistar a ese botánico y no a Humboldt, porque las observaciones de Humboldt fueron muy físicas, pero este botánico sí estaba pendiente de qué plantas habían, dónde estaba, quién herbario, cómo... ¿Qué había, qué no había? Incluso fue el que ayudó a construir el jardín botánico o parte de la colección del jardín botánico que está en Madrid. Uh-huh. Entonces, a ese acompañante de él, que según las malas lenguas dicen que pudo haber sido la pareja de Humboldt en ese momento, es a quien me gustaría entrevistar.
Uh-huh. Supongo que el jardín botánico de Madrid lo has visitado, ¿no?
No. Bueno, sí, pero no como... A ver, lo he visitado, pero no... como quisiera visitarlo y ese adentrándome en las colecciones.
Bueno, Radio Futura tienen una canción que es La estatua del jardín botánico, creo que se titula así. Ahora te comento esto porque ya vamos a seleccionar la música que quieras escuchar. ¿Qué música te gusta? ¿Sueles escuchar música aparte de radio y La vivir que son dos días? Supongo que también escuchas música. ¿Qué te sueles poner?
Yo soy de música, me gusta mucho la música instrumental, me gusta mucho la música en donde... El instrumento es capaz de llevarte todo el tiempo, entonces yo me puedo y cambio de ritmos mucho, entonces yo me puedo encontrar escuchando tango electrónico. Sí, me gustó mucho el tango electrónico.
¿Sabes y bailarlo, luego, por cierto, el tango?
No, he estado invitada a unas clases, pero no lo he hecho. Y luego me gusta mucho el jazz, y la bossa nova, yo voy sobre todo estos sonidos que son melódicos e instrumentales más que de voz
y rítmicos.
Sí.
Bueno, pues una bossa nova nos iría bien.
Por mí,
pues vamos a decirle a José Luis que nos busque un poco de bossa nova, ¿no? Ahí lo vamos buscando y entre tanto Andrés nos hace una recopilación de algunas cosas que se han comentado esta mañana en la entrevista con Diana Paola Ochoa Lozano.
A ver qué consigue José Luis. Bueno, pues Elena, hoy has entrevistado a una investigadora colombiana, le has preguntado algo que le guste de Salamanca y ¡oh, qué sorpresa! No ha dicho el hornazo. Por si acaso tenemos algún oyente que todavía recuerde nuestras batallas con este plato tradicional. Salmantino es geóloga y yo durante mi trayectoria académica he empatizado mucho con los geólogos porque mucha gente como que los mira un poco por encima del hombro y los trata mal y dice que la geología es una ciencia como menor que responde a la pregunta ¿con qué me acabo de tropezar? Y no, hemos visto que es una disciplina mucho más interesante que eso y empatizado porque claro, yo me metí en filosofía que si hay una disciplina a la que la gente mira por encima del hombro es la mía, así que pues nada, que vivan los geólogos y yo creo que hoy se ha dignificado bastante su tarea. Mucho viaje en esta entrevista también, varias ciudades colombianas, Estados Unidos, España, el mar de Perú, el desierto de Atacama. No, nos vamos con un montón de sensaciones distintas y mucho de lo más chulo y de la investigación científica actual y un montón de datos que no puedo repetir ni parafrasear como hago en otras despedidas. Hoy Elena nos ha dejado el título de su próxima ficción sonora, Un cocodrilo en el Tormes, y hemos tenido metáforas futbolísticas y de todo para entender bien de qué estábamos hablando. Eso sí, me ha encantado el choque cultural entre el carácter de una colombiana y el carácter de un salmantino. Eso ha tenido que ser brillante. Y con todo esto nos vamos a empezar a ir. A ver, José Luis, ¿qué música has encontrado? ponla que suene bien, porque yo creo que aquí hay tres personas en el estudio que estamos de acuerdo en que esta canción no solo nos la dedicamos a nosotros, sino que te la dedicamos a ti, que me has dicho que es tu último primer café y a mí me ha dejado totalmente desolado. Así que un beso muy
fuerte.
Bueno,
pues ya que has empezado, yo tengo que decir algo.
Tiene que decir
tengo
algo.
Que decir algo, porque si es la despedida de José Luis en este primer café, pues José Luis hoy tiene que ser protagonista de todo. De todo, que nos organiza todo, que nos pone la temperatura como tiene que estar, que nos enchufa la cámara, que nos dice cómo tiene que estar el micro y que es el organizador de estos primeros cafés y que ya se nos va y que, bueno, pues que un abrazo fortísimo, gordísimo, que eres estupendo, José Luis, y que llevo una semana llorando por ti. Vamos con la bossa nova.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.